Buen día para todos. Habíamos hablado en una oportunidad que el presidente de los Estados Unidos, que se llamó Franklin Delano Roosevelt en el año 1933, fue el primer mandatario moderno en usar la marca de los 100 días, ¿no? Todo esto en medio de una tremenda crisis económica, la crisis del 30, que decían amenazaba la democracia, precisamente en ese país, y la unidad, incluso también, como buen Estado federal que era, ¿no? Roosevelt usó el plazo entonces de los 100 días como una muestra de consenso y de colaboración del Congreso ante la emergencia nacional que estaba planteando la Gran Depresión. Y en esos 100 días logra que el Congreso apruebe 15 leyes que contuvieron el pánico bancario, que dieron trabajo público a cientos de miles de desempleados y que fundaron las bases del denominado New Deal. Esos 100 días pasó a ser una especie de marca, ¿no? Para los especialistas, la definición, por ejemplo, de gabinete, la estructura de los ministerios, la cantidad de los decretos, los viajes, los primeros viajes internacionales, las leyes que se envían al Congreso, las medidas urgentes son algunos de los indicadores utilizados para evaluar los 100 días de cualquier presidente. Y en esto anda, en este momento, el gobierno de Milei. Sabe que llega el verano, muchas leyes pueden dormir el sueño de los justos, cajoneadas, la situación económica es angustiante, definitivamente grave, gravísima, y lo que quiere es ganar tiempo. Hay un consenso instalado que aprovechar este tiempo también para los gobiernos que asumen y tomar decisiones claves es una suerte de sinónimo de fortaleza, capacidad de gestión, ¿no? Milei no cumplió todavía los 14 días, está cumpliendo dos semanas en el poder. Y las exigencias de algunos sectores que manejaron el país hasta hace dos semanas aproximadamente no dejan de sorprender. El mega decreto recibió las críticas del kirchnerismo, el radicalismo también liderado ahora por Lustó, la coalición cívica Horacio Rodríguez Larreta. Macri lo apoyó públicamente y pidió a los dirigentes que actúen con responsabilidad y con grandeza. Hubo cacerolazos en algunas ciudades, chicos, en Rosario, en Córdoba, en la zona del AMBA, durante el miércoles y jueves. Dicen que no fueron espontáneos, que los sindicatos tuvieron algo que ver. Hablando del sindicato, la CGT permaneció en silencio, que permaneció en silencio absoluto durante cuatro años, en los que la inflación lastimó precisamente a los trabajadores, parece ser que despertó de este largo letargo, de esta siesta, ¿no? Y anticipó que mañana miércoles habrá una marcha a tribunales. No pueden ir a fondo todavía. Es más, algunos dirigentes están de acuerdo con lo que plantea Milei, pero no lo pueden decir. No lo pueden decir. Se trata de algunos que son lúcidos. Porque si siempre vas a hacer lo mismo para obtener un resultado distinto, bueno, está claro que las cosas no van. No van, no caminan, ¿no? Hay que cambiarlas. Pero el miércoles van a hacer una marchita. Y van a decir, acá estamos, la gilada tiene que ver, ¿no? Patricia Bullrich debutó con el protocolo antipiquetes, logró evitar cortes masivos de una marcha no tan masiva de la izquierda, y el viernes ATE hizo otra movilización sin provocar interrupciones en el tránsito. Milei se reunió con gobernadores en un encuentro que pareció ser amistoso, pero minutos después Axel Kicillof y la Liga de Ocho Gobernadores Peronistas salió a cuestionar la propuesta del presidente. En lo económico, la devaluación achicó la brecha con el dólar blue y en este nuevo panorama el Banco Central salió a buscar dólares, aumentó las reservas en un promedio de 2.000 millones, un récord total y absoluto, comprando dólares al mercado. La gente salió a vender. Antes de culminar la segunda semana, Milei convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, busca tratar 11 temas, entre los que figuran ganancias. Acá hay una cosa, hay una fantochada, hay dos caras, es tremendo, ¿no? Los gobernadores bancaron a Massa cuando liberó de ganancias a un cupo de trabajadores, sabiendo que se les restaba ingresos porque es un impuesto coparticipable. Ahora le están pidiendo a Milei que lo restablezca, porque se quedan sin un mango. Entonces, antes lo que se hizo estaba bien. Ahora le pide al presidente y al gobierno electo que transforme esto porque no está del todo bien, porque se quedan sin un sope. Y como dijo, no hay plata, están preocupados. La oposición está buscando que la luna de miel dure lo menos posible. Bueno, así es la política, ¿no? No está mal, en tanto y en cuanto todo sea ordenado. Y no haya actitudes destituyentes, como le gustaba decir a Cristina y al Congreso de Filósofos que la rodeaba. Resta ver cómo toma la sociedad este manejo de la herencia, los campos los cambios que propone, ¿no? Y sobre todo, cuándo se van a ver los resultados de semejante esfuerzo. La clase media es lo que está ahora en cuestionamiento. ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué auxilio va a tener de parte del gobierno central? La gente va a tener dificultades para recomponer el salario y todas las tarifas y los servicios y las prepagas y los colegios privados, todos van a aumentar. Dicen que se trata de la economía capitalista, que el mercado sabiamente termina regulando las cosas. Porque si no hay clientes para un aumento desmedido, ¿qué van a hacer con las mercaderías? ¿Qué van a hacer las prepagas si se desafilian 200.000 personas de la noche a la mañana? ¿Qué van a hacer los colegios privados? ¿Qué van a hacer los docentes? Si no hay clientes, si no hay gente que pueda pagarlo. En un primer momento, los precios se desahogan, se liberan, pero luego se regularían. No es una teoría de Milei, está aplicada en todo el mundo. Y el mercado suele marcar algunas cosas favorables a la baja de precios en tanto y en cuanto haya libre competencia. Ahora bien, en el medio de todo esto está la clase media, que es la que bancó a Milei y es la que lo votó. Milei tuvo el 30% de los votos, casi la tercera parte de los votos en la primera vuelta. Luego vinieron votos prestados o gente que decía ni loco voto a Massa. Esa masa de votantes que se agregaron puede ser muy crítica en algún momento. La que votó anti-Massa, anti-kirchnerismo. Esa diferencia entre los 56 y o 57 y los 30 puntos iniciales, que son casi 30 puntos más, que necesita saber qué va a ser de su vida económica. Hasta ahora sabemos para las clases bajas qué es lo que va a pasar y sabemos de las distorsiones impositivas y la liberación, por ejemplo, de gabelas para sectores productivos que los va a beneficiar. Pero en el medio está la clase media. Y la clase media tiene que tener respuestas en los próximos días, en forma inmediata, porque la luz con aumentos y los servicios no se van a poder pagar. Esto le cabe también a las empresas prestadoras de servicios públicos, en tanto y cuanto no alcancen los ingresos. Hay algunos atisbos de precios que comenzaron a bajar. Si hay un plan económico que sea lo más rápido posible. Lo que dice el gobierno es si esto falla, se viene la hiperinflación. Bueno, solo el tiempo lo dirá, definitivamente, y también la paciencia de la gente.